por favor, en Mateo capítulo 21. Abran, por favor, sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y empezamos a estudiar una etapa muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa etapa? La última semana en la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empieza con el primer día de la semana, la entrada triunfal a Jerusalén, y dice el verso 1 del capítulo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor los va a usar y luego te los va a devolver. Interesante cómo el Señor envía a estos dos discípulos suyos y les dice: vayan, sin él poder ver, sino por allá atrás de una montaña, en un valle, dice: vayan allá, porque el Señor lo ve absolutamente todo. Encontrarán allí una asna con un pollino que no ha sido montado antes, un burro que no ha sido amansado. Aquí la palabra pollino es aplicable igual a un mulo, una mula o un macho, en lo que montaban los reyes, la mula real conocida y muy famosa. Pero sabemos que esos animales deben ser amansados. ¿Se ha montado encima de algún animal de estos no amansado? A ver cuál salió más amansado. Pero el Señor dice: traedme aquel que sobre el cual nadie ha montado. Y en ese tiempo el asno no era un animal común y corriente. Quien tenía asnos o estos mulares era considerado de la aristocracia, de la clase gobernante, porque tenían en qué montar y tenían sus animales. Y por eso algo extraño era que alguien dejara que se llevaran sus animales. Es como si alguien llega y coge las llaves de su carro, dice: me llevo su carro. ¿Por qué se va a llevar mi carro? El Señor lo necesita, ahora se lo manda. No era tan fácil, pero el Señor proveyó todo esto, hizo que esto pasara, dice: desatadla y traédmelos. Aquel Señor que creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay y su plenitud, Jesucristo, creador de todo, con Dios mismo desde el principio, un solo Dios, en unidad perfecta, ahora tiene que sacar prestado un asno. Lo tenía todo, y por nosotros se hizo pobre, pero no careció de nada sobre la tierra, porque todo cuanto quería lo podía tener. Necesitó dinero para pagar impuestos porque le cobraron. Le dice a Pedro: ve y tira un anzuelo, saca un pescado, ábrele la boca y ahí trae la moneda. El banco, ¿no? Necesitó que fuera alguien sano, simplemente clamó al Señor. Necesitó pan, oró a Dios y recogieron 12 cestas en una ocasión y más cestas en otra, de todo lo que sobró, habiendo ellos comido hasta que no les cupo un solo pan, un solo pez más. Todo lo tenía. Y aquí en el verso 4 del capítulo 21 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Hace referencia al profeta Zacarías en el capítulo 9, donde hay esta escritura, cuando dijo: decid a la hija de Sión, a Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino de asna, dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y se cumple esta escritura. Jesús hubiera podido entrar en una carroza romana, como entraban los gobernadores, como entraban los prefectos romanos y cómo entraban los generales después de una victoria. Pero prefirió, como estaba escrito, cumplir en él las sagradas escrituras, y él es el que siempre hace un llamado para todas nuestras vidas. Venid a mí los que estéis cansados, cargados, trabajados, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El único que tiene la solución a todo dilema y a toda situación en toda vida, solo Jesús. Y por eso vemos aquí en él esa sencillez, montado sobre un pollino de asno. Imagínese por un momento a Jesús entrando tranquilo. Yo creo que estaba más orgulloso el pollino, porque alguien escribió que el pollino empezó a empinar las orejas y el cuello y levantar la cola, y se veía ya como, no como un burro, sino como un caballo de paso. Y la mamá que le seguía le dice: hijo, deje tanto orgullo, no ve que todo eso de las palmas y las mantas que ponen bajo ti no es por ti. Y él: ¿verdad, mamá? ¿No es por mí? Dice: no, es por el que tú llevas encima. Entonces el pollino bajó las orejas, metió el rabo, bajó el cuello y reconoció que sin Cristo tú eres un completo burro. Sin Cristo simplemente somos un burro convencional, pero con Cristo en nuestro corazón somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Menos mal que el Señor nos dio al menos esa parte de saber nosotros hacer la buena elección y llevar sobre nuestras vidas a nuestro Dios. Y dice aquí en el verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Este verso 6 me hace pensar en que ellos aprendieron la escuela de oración, de fe y de obediencia con Jesús. Por 3 años y medio pasaron tiempo con él, y siempre que Jesús les decía algo, antes ellos siempre estaban listos para replicar y decir: Señor, pero eso es imposible. Pero ya al final aquí aprendieron que nada hay imposible para Dios y que tienen que obedecer. Dios le dijo algo y Dios lo cumple. Van y obedecen. ¿Tú irías por un asno que no ves y que no es tuyo? ¿Tú irías? Si alguien le dice: vaya, allá hay unos caballos por allá detrás de esa montaña, vaya, los desata y los trae. Y si alguien le dice algo, diga que el Señor los necesita y que se los vuelve a llevar después. ¿Iría? No, me pegan un tiro. Sería la disculpa. Voy allá y ¿cómo me los van a entregar? Eso es imposible. Y tal vez se quedaría alegando a una persona diciendo: no, eso no puede pasar. Pero cuando Dios hace algo, lo hace completo. Había preparado tanto el corazón de los que iban, como el corazón de los dueños, y como lo que se iba a hacer perfectamente. Dice el verso 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud era muy numerosa, y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Las ramas eran para victorear al Rey de Reyes, Señor de Señores. Las mantas eran para, como simbolizando con ello que ahí venía el Rey y que era digno de toda adoración y alabanza. No eran para el burro, no eran para la burra, no eran para la buena suerte. Aquí hay un ramito para que me lo bendigan para la buena suerte. Hoy se ha convertido eso casi en una idolatría completamente diferente. Esas palmas, esos ramos, esas ramas de olivos también que cortaron, eran para saludar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenían ni deben tener ningún otro propósito. Hoy se celebran espiritualmente porque cada vez que una persona acepta a Jesús, Jesús entra y hace esa entrada triunfal al corazón de una persona. La multitud era mucha, dice, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna. Esta palabra simboliza en el hebreo: salva ahora, sálvanos ahora. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, salve en las alturas, salve en la tierra, y aquí nuestro rey. La gente empezó a gritar. Las emociones empezaron a saltar y ellos reconocieron que Jesús era el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador del mundo. Dice el verso 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? ¿No hemos oído este político? Jesús nunca fue un político. ¿No hemos oído este general del ejército romano o hebreo? Jesús no fue un militar. ¿No hemos oído este autor de libros y escritor de periódicos y de revistas? Tampoco fue un escritor. Muchas veces él intentó que nadie dijera nada. Dice: no diga nada, guarden silencio. Las cosas que se han hecho en ti, ve y sé testimonio a los tuyos. Pero ahora el momento llega en que se presenta el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque entró en un asno, y en la humildad con que él vino en su primera venida, su entrada sobrepasa a la entrada de los emperadores. Los emperadores recibieron tributo, pero ha sido olvidada sus entradas triunfales. Pero la de Jesús jamás se ha olvidado. Y sobre todo, cuando entra en nuestro corazón. El verso 11 dice, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, donde él creció, del norte de Israel, de un pueblo no muy famoso. Nazaret era sinónimo de gente borracha, desordenada e iletrada. Por eso siempre decían ellos: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, eran los planes de Dios para que el hombre no confiara en lo que es, ni en sus títulos, ni en sus diplomas, ni en sus exaltaciones y honores, sino que confiara en Dios. Y muchos de los estudiosos de ese tiempo, de los intelectuales, no pudieron recibir a este Jesús, sencillo, humilde, lleno de amor, que vino a ellos, porque no vino a ellos tal vez a su mismo nivel, como con su orgullo y con su pompa. El verso 12 dice, entró Jesús en el templo de Dios, el segundo templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa, será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese tiempo, el único lugar donde moraba la presencia de Dios y donde Dios se revelaba a su pueblo era el templo de Jerusalén, dentro del lugar santísimo. Allí estaban el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, simbólicos de lo que el Señor quiere, nuestra comunión continua, el arca del pacto, su presencia, y dentro del arca del pacto, la vara de Aarón, las tablas de la ley que recibió Moisés y una taza de maná para testimonio. Y allí entraba una vez al año el sumo sacerdote para que Dios revelara su presencia y él se presentara como intermediario entre Dios y los hombres. Cuando Cristo murió, el velo que separaba ese lugar, que era de como 5 centímetros de grosor, se rompió de arriba abajo y quedó a los ojos de todos el lugar santísimo, simbolizando con esto que ya no había más mediadores sino solo Cristo, quien tomó la mano de Dios y la mano del hombre, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo el sacerdote, sumo sacerdote de nuestras almas, para que vayamos a Dios por medio de Él, únicamente por medio de Él. Y es bueno notar esto porque en ese tiempo el templo de Jerusalén era algo especial sobre la tierra, el único lugar donde moraba la gloria de Dios, el único lugar donde estaba la presencia de Dios, el único lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Por eso no podemos ponerlo hoy el nombre de una capilla como si fuera el templo de Jerusalén, porque ahora Dios se ha hecho un templo no hecho de manos de hombres, sino un templo hecho por Él mismo que se refiere a nuestro corazón para que habitemos con Dios, vivamos con Él, caminemos con Él, y Dios se revele a nuestros corazones no solo en el templo de Jerusalén, sino en nuestros corazones. De hecho, ya no hay templo en Jerusalén, solo una pared donde los judíos van a orar y llorar y llaman allí el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Veamos por qué el templo fue destruido. Aquí se ve cómo ellos habían cambiado el lugar donde Dios se manifestaba en un lugar de negocio. Los cambistas estaban allí listos para cambiar las monedas de todos los hebreos que venían de todos contornos del mundo conocido en ese tiempo. Y tenían que cambiar sus monedas por los shekels que solo recibían en las ofrendas o en lo que ellos iban a comprar. Pero era un negocio grande, entonces cada uno con su mesa. Aquí le doy más, aquí le pago más por su cambio, aquí le pago. Un desorden completo. El otro gran desorden era sobre los animales del sacrificio. Había personas que viajaban 2, 3, 4, 6 meses de lejísimos con sus corderos y sus animales del sacrificio. Cuando llegaban, entonces ellos decían, esos no les sirven, esos tienen alguna imperfección. Mire, aquí una garrapata, eso no le puede ofrendar al Señor. Aquí una picadura de un mosco, ese animal no se lo puede ofrendar al Señor. ¿Pero por qué hacían esto? Porque ellos habían criado animales y los vendían ya con el sello de aprobación. Entonces decían, este sí no se lo rechaza. Entonces, no rechazaban lo que era de ellos, pero lo que era de otros lo rechazaban. Entonces era un desorden total. Y muchas otras cosas, con las palomas lo mismo. Tal vez había palomas certificadas y palomas que no lo eran. Y por eso el Señor se indigna y dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Los otros evangelistas nos dicen que el Señor Jesús tomó un látigo y los sacó a todos y los corrió. Pero le pasó esa ira santa, esa ira fue por cuanto ellos no respetaron ese lugar especial donde solo la gracia de Dios descendía, donde solo el Señor residía, y lo habían convertido en otra cosa menos que en casa de oración. Y ojalá nuestra vida hoy sea templo de Dios, templo de presencia y morada de Dios, y no la convirtamos en casa o cueva de ladrones. Está hablando de nuestras vidas, estrictamente para nuestro tiempo, y es necesario que entendamos que la Escritura dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios también le destruirá, hablando de nuestra relación íntima, personal con el Señor. Y vemos aquí que dice, vinieron a Él ciegos y cojos y Jesús los sanó. Jesús nunca estuvo tan ocupado. Ni aquí le sacó disculpa, dice, no es que tengo que seguir sacando ladrones y cambistas, no tengo tiempo. Jamás Él le dijo a una persona que no tenía tiempo. Toda persona que vino a Él, como toda persona que viene a Él, siempre, siempre recibe la atención de Jesús. Jamás estamos fuera de sus pensamientos, siempre piensa en nosotros. Estaba leyendo sobre la mujer samaritana, una mujer cuya vida, un desorden completo. 5 matrimonios, 5 divorcios. Y ahora viviendo con un hombre que no le quería dar su apellido, no reconocerla como esposa. Tal vez el evento de ella al ir a sacar agua a mediodía era para no encontrarse con las doncellas que tal vez le criticaban. Mire, ahí viene la samaritana. 5 maridos y ahorita otro. Y tal vez comentaban, ella se acuesta con todo el mundo. Es una prostituta. Y tal vez para evitar esto, ella se fue no en la mañana ni en la tarde, sino al mediodía. Y para sorpresa de ella encuentra un hebreo recostado ahí en la fuente. Ese hebreo. Y hebreos y samaritanos no se trataban. Pero este hebreo, este judío que ella ve, no era un judío común y corriente. O si no le hubiera dicho, mujer contaminada, hija del diablo, fuera de acá. Sino que era Jesús y le dice, mujer, dame de beber. Y ella empieza a hablar con él y le dice, ¿solo me pides agua? Y el Señor le dice, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna para que nunca más vuelvas a tener sed. Y ella dice, dame esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. El Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y en ese momento yo creo que ella se timbró, que primeramente diría, ¿cuál de los 5? Yo en otro lugar diría, y el último no es legalmente mi marido. Pero ella dice, no tengo marido. Optó por la salida más fácil y el Señor le dice, bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vive ahora no es tu marido. Y ella, ¿cómo sería el corrientazo, no? Se me parece que eres profeta, Señor. Y cuando ella oyó esto, llega y trata de cambiar el tema, porque creo que entraba convicción ya en una forma muy personal. Dice, bueno, los samaritanos dicen que Dios habita en este monte de Samaria. Y ahí es donde tenemos encuentro con Él. Y los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén. Cuéntame, ¿dónde está Dios? Y el Señor le dice, mira, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Jesús no se reveló ni a Pilato, ni a los emperadores, ni a los gobernantes, ni a los escribas, ni a los fariseos, pero sí a esta mujer viene y le dice, mira, yo soy el Mesías, yo soy ese. Y el momento ha llegado en que no adoraréis a Dios ni en Jerusalén ni en Samaria, sino lo adoraréis en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Y esta mujer estaba como, me dijo todo cuanto era, me conoce aún más que lo que yo me conozco a mí misma y aún me ama. Estaba con una forma de, corrió al pueblo, trajo todo el pueblo, fue la evangelista, venga, venga, que este es el Cristo, y trajo toda la ciudad a salvación en Cristo Jesús. ¿Quién iba a pensar que una mujer con la vida, tipo de una vida tal vez hecha al mayor desorden, iba a ser y hallar esto en Jesús? Y así fueron la mayoría de las vidas que vinieron a Cristo, vidas hechas completamente todo un desastre. Y ojalá esto nos enseñe en cómo Jesús quiere tratar realmente con cada una de nuestras vidas. Dice el verso 15 del capítulo 21, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna, el hijo de David, se indignaron. Vea lo que hace la religiosidad. Se pusieron bravos los religiosos y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Le cita el Salmo que habla sobre la alabanza de los niños, y ahí estaban ellos alabando al Señor. Él siempre dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Como los religiosos no le alabaron, los escribas tampoco, los gobernantes tampoco, fueron los niños los que sí de corazón, unánimes, alabaron y bendijeron al Señor. Y el Señor dice: déjalos. Verso 17: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro, el que fue resucitado, Marta y María, y eran amigos muy especiales en la vida de Jesús. Es muy posible que él fue y pasó esta noche de su última semana con Lázaro, con María y con Marta, sus amigos. Y tenía muchos otros amigos, pero es interesante que nos dice aquí, se fue a Betania, unos 3 kilómetros de Jerusalén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada. ¿Se dan cuenta que Jesús fue tan humano como nosotros? El Hijo de Dios tuvo hambre. Y el Hijo de Dios se halló sin quien le hiciera un tinto, un chocolate en la mañana y le pasara un pan. Se levantaron, no había comida y simplemente se vinieron. Dios mismo, creador de todo, y ven una higuera y dice: pues vamos a ver si hay higos. Mire, tiene la apariencia exacta como si estuviera llena de higos. Y se van a comer higos. Una higuera no sirve ni para madera, ni para leña, ni para ningún otro propósito, solo para llevar fruto. Nosotros como cristianos solo servimos para una cosa: para llevar frutos de nuestro Padre Celestial. Por eso dice: el que no lleva frutos será cortado y echado afuera. Por eso hay mucha similitud entre la higuera y nosotros. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino solamente hojas. Haga cuentas de un cristiano: solo palabras y apariencias, pero en realidad nada, solo servicio de lengua, solo de palabras, pero su corazón lejos del Señor. ¿Y qué hace el Señor con esa higuera? Dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Inmediatamente esa higuera se seca. Vean los discípulos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Uno no ha visto eso, que alguien diga algo contra un árbol y el árbol inmediatamente quede seco. Siempre lo impresiona a uno. Eso fue natural en ellos. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho en el Señor. No nos ha mandado el Señor a que usted diga ahora: hoy voy a secar cuanto palo encuentre. No, utilícela en... ahorita con tanto verano y con tanta falta de árbol, lo menos es que necesitamos palos secos más. O diga: voy a mover, no me gustan allí las montañas de Cristo Rey, ni aquellas otras, las voy a quitar y las para que se vea más allá. Señor aquí está hablando de montañas, de dificultades, de problemas, de todo monte alto que se presente en nuestras vidas. Porque nunca hemos visto que los apóstoles y discípulos empezaron a cambiar la posición de los montes, pero sí, toda gran fortaleza y problema y situación difícil se deshizo ante la palabra de oración acompañada de fe en el nombre del Señor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Vea, esos estaban siempre, era para criticarlo. ¿Y quién te dio esta autoridad? Muéstrenos el cartón de la universidad. Los diplomas, las cartas. Ellos buscaban por algo terrenal. Muéstranos sus credenciales, Jesús. ¿Por qué haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes me hacen una pregunta, se la voy a contestar solo si ustedes contestan mi pregunta. El bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor Jesucristo. Y la pregunta que Jesús hace es, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De Dios o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Estos no eran brutos. Estos eran inteligentes y sabios, pero mira cómo se embrutecieron para no recibir a Jesús en su corazón. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta y los apedreaban, donde ellos dijeran que el bautismo de Juan era de los hombres. Entonces los dejó callados. Y ellos dicen, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, no le vamos a contestar. Entonces Jesús también les dice, yo tampoco les contesto, por maleducados. Si quieren una respuesta, también deben estar prontos a responder. Y empieza a hablarles. No les dijo directamente las cosas, pero se las dijo, hizo a entender por parábolas. Dice el verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿A qué hijo hace referencia ahí la palabra? Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, los que fueron llamados a obediencia procedieron a desobediencia. Respondiendo el hijo mayor dijo, no quiero. Bueno, respondiendo el primer hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Habla todo aquel que se convirtió al Señor. No importa cómo hubiera tenido su vida. Los israelitas que se convirtieron y luego los gentiles representados en este primer hijo. Y acercándose al otro dijo de la misma manera y respondiendo el segundo hijo dijo, sí Señor, ya voy. Y no fue. Ya voy, Toño, ¿no? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Esto fue durísimo para ellos. Cuando los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes oyeron, dice, van a entrar primero que ustedes los publicanos, los pecadores, las rameras y todo lo que ustedes consideran desechable. Van a entrar primero que ustedes al reino de los cielos. Los otros se pensaban muy morales, muy especiales, muy estudiados, pero al reino de los cielos no se entra con credenciales ni diplomas ni comprando tu salvación, se entra por fe en Cristo Jesús, la única llave de salvación con Dios. Dice el verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y se arrepintieron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? La palabra arrepentimiento aquí es cambiar de actitud, de corazón. Todo hombre ha pecado y merece arrepentirse, dice la palabra de Dios, porque no hay hombre que no peque. Y Dios nos llama a ese arrepentimiento. Y termina este capítulo hablándonos también sobre la venida de Cristo. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar para extraer el jugo de la uva, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está hablando de que los labradores son Israel, Dios les dio sus promesas, les dio todo a ellos y se fue por un tiempo, no dejándolos solos, sino permitiéndoles que actuaran por fe en la palabra del Señor. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Aquí habla de los profetas enviados a la viña, que siempre habla de Israel, del pueblo de Dios. Envió de nuevo otros siervos más que a los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Aquí habla de cómo Dios trató de llamar la atención a ellos. Enviaré a mi hijo. Esto de enviar su hijo, para los que han enviado por primera vez su hijo a su primera clase escolar, a veces es un paso difícil. Pero también aquellos que han enviado su hijo al servicio militar, otro paso difícil. Pero nada comparable con el Señor nuestro Dios, dejando su único hijo sabiendo lo que los labradores malvados iban a hacer con él. El verso 38 lo que dice, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y aquí los fariseos, los escribas y los sacerdotes estaban diciendo, este Jesús como que está hablando de nosotros, que les conoció su corazón. Este como que... Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les pregunta. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Quitará la heredad de Israel y la entregará a otros labradores. ¿De qué labradores estaba hablando? De nosotros. La quitó del pueblo hebreo y la entregó al pueblo gentil e hizo un solo pueblo para Dios. Porque esos otros labradores sí serán efectivos. Mira, interesante que el Señor cree en nosotros, que sí seremos efectivos, que haremos más de lo que el pueblo Israel hizo y no menospreciaremos las bendiciones de Dios. Y dice aquí, y Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Esto le fue duro a estos dirigentes, y será dado a gente que produzca frutos en él, a nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado derecho de ser hechos hijos de Dios, y él nos ha llamado a su viña, a su familia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrado, y por quien y sobre quien en ella cayere le desmenuzará Cristo. Si no se acercas por él en misericordia y en humildad, te opones a Cristo y esto será tu resultado final. Será quebrado y desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por fin. No les dijo perro, pero les mostró el collar. Dice, este como que está hablando de nosotros con estas parábolas. Versículo Pero al buscar cómo echarle mano para matarle, temían al pueblo, porque el pueblo le tenía a Jesús por profeta. Era la rabia de estos dirigentes y de estos sacerdotes. Si Jesús hubiera dejado su venida para estos días, los mismos dirigentes religiosos que hoy están habrían hecho con él lo mismo que hicieron con él hace 2000 años. Porque les hubiera dicho lo mismo: sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera muy espirituales, pero por dentro llenos de podredumbre y de huesos de muertos. Les hubiera dicho: hipócritas, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Eso no les gustó ir a ellos. Y les hubiera dicho todo lo que vamos a leer en el capítulo 23, que ahí sí se lo dice, pero en los próximos estudios se lo dice muy claro a ellos lo que eran ante Dios. Pero es necesario que entendamos cómo a veces la religiosidad es un estorbo para venir de corazón al Señor. Y el Señor les dijo: prostitutas, pecadores, bazuqueros, hay publicanos, entran bazuqueros, homosexuales, lorenas, pepiados, todos, si se arrepienten. Se deben arrepentir si quieren entrar en el reino de Dios, porque ningún homosexual entrará en el reino de Dios si no se arrepiente, ningún bazuquero, ningún borracho. Imagínense que la más grande fábrica de Colombia es Bavaria. Produce borrachos para consumo interno y para exportar a todos los países del mundo, y todavía quedan más. Y ningún borracho, dice la Escritura, heredará el reino de los cielos borracho, pero sí arrepentido de corazón y transformado por el poder de Dios. Hay mucho por orar por nuestro país, y hay mucho que el Señor haga en este país. Y será ahora el tiempo en que el Señor haga grandes cosas en nuestra nación, porque la única solución es Jesús. Y en este pasaje que hemos leído, de cómo unos le desecharon y otros le recibieron. Y ojalá Jesús sea para nosotros ese tesoro apreciado. Los hebreos lo menospreciaron y hasta el día de hoy siguen esperando su Mesías y todavía no lo han encontrado. Y el Señor dice: esos inútiles y malvados labradores serán echados, pero se le dará mi viña a otros que sí sean sino que sí produzcan y que sí sirvan y que sean reales en las cosas de Dios. Pero parece que mucho cristiano ha caído en igual condición que los israelitas, menospreciando las bendiciones de Dios, teniendo en poco las cosas del Señor y siendo bastante descuidados en las cosas que merecen mayor diligencia. Las cosas celestiales es la inversión más importante que hacemos en nuestra vida. Nos alegraremos por siempre haberlo hecho, o nos lamentaremos por siempre el no haberlo hecho. Y es necesario que nosotros entendamos estas cosas. Entendamos del amor de Dios, de sus propósitos y de lo que Él piensa de nosotros. Nos conoce tal cual somos, nos ama, y aunque nadie cree en nosotros, Dios cree en nosotros. Todo el mundo le dice: ese no sirve, y el Señor Jesucristo sí sirve. Ese no sabe, y Él sí sabe. Ese no puede, y el Señor sí puede. Él es un inútil, y el Señor Jesucristo no. Él es un instrumento valioso en mis manos. Y a toda persona la ve como algo especial. Aunque esa persona esté tan cubierta por todos sus pecados, por una costra de pecado que es como una lepra, el Señor incluso ve más adentro de esa costra de pecados y dice: ahí hay una maravillosa y especial persona, ahí hay alguien muy, muy grato a mi corazón. Simplemente es que no se ha arrepentido. Y ojalá el amor de Dios también habite en nuestros corazones y nos haga entender muchas cosas que necesitamos entender. Vamos a orar.